Saludos. ¿Estamos bien? ¿Seguros? Espero que usted esté muy bien, bendecido y ahorita animoso porque ya llegamos a la tercera lección de la unidad número 11, decimoprimera, y en esta lección titulada antecedentes, en esta unidad titulada antecedentes, donde ya hemos visto la primera lección, Antiguo Testamento, la segunda lección, Nuevo Testamento, y dejamos la introducción para tener esta lección titulada Siglo XXI. Hemos estado recapitulando, hemos estado reflexionando más de nuestra realidad, de los contrastes y las comparaciones que podemos tener con el pueblo de Dios Israel, con el pueblo de Dios la Iglesia del siglo I o con el pueblo de Dios del siglo XXI. Y esta reflexión quisiera que la pudiéramos seguir teniendo presente cada vez que leemos el Antiguo Testamento. Nos va a ayudar mucho a poder identificar las responsabilidades del pueblo de Israel y contrastarlas y compararlas con nuestras responsabilidades como iglesia. Y así podemos tener una mejor lectura del Antiguo Testamento, más agradecimiento, más devoción por todo lo que Dios hizo a través del tiempo para nuestra salvación. Entonces, con este ánimo de estar recapitulando, de estar reflexionando, vamos a pedirle al Señor que su Espíritu nos ayude a seguir adelante y que sea el ejemplo de Cristo el que nos lleve a una buena reflexión. Y juntos oramos, Padre, en unidad, dándote gracias porque llegamos al término de la unidad número 11. Esperamos que todo este estudio, el esfuerzo que hemos puesto, el esfuerzo de otros redunde también en fruto que te glorifique. No nos dejes quedar sin fruto, Señor. Nosotros queremos darte gloria y que más personas conozcan a Jesucristo, le amen, le adoren, le sirvan y podamos juntos estar en unidad confesando el Señorío de Cristo. Por favor, ayúdanos a leer correctamente el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, para poder contextualizar y vivir la verdad del Evangelio. Es nuestro ruego, es nuestra súplica, con toda humildad, pero también con toda confianza, sabiendo que tú nos escuchas por amor a tu Hijo. Así oramos, Padre. Amén y amén. Amén. Dios le siga bendiciendo y siga añadiendo a todo este estudio que tenemos. Titulando esta lección Siglo XXI, recordamos la tarea, era ver las necesidades. Hicimos esta pregunta muy práctica. Si yo fuera una persona del siglo I, ¿cómo serían mis necesidades? ¿Qué tan diferentes, qué tan similares serían? Espero que esta reflexión nos haya ayudado a considerar que hay necesidades básicas que serían las mismas. Por ejemplo, tendríamos necesidad de agua, pero no de agua embotellada, tal vez. Y ahorita tenemos una razón muy justa por tener agua embotellada, porque pocos de nosotros vivimos cerca de un río, o casi ninguno de nosotros vivimos cerca de un río donde podamos ir a traer el agua. Nosotros vivimos en un lugar donde hay que abrir el grifo de la llave y ahí nos sale agua que podamos beber. Entonces a veces la compramos o a veces la hervimos y la ponemos en un bote. En fin, usamos un filtro, qué sé yo, pero nuestra necesidad de agua es diferente. ¿Cómo? O más bien diría, la necesidad de agua es la misma, pero la manera de satisfacer esa necesidad es diferente. Entonces nosotros tenemos otra necesidad y así vamos construyendo diferentes necesidades basadas en unas que no cambian, como la necesidad de agua, pero otras que sí cambian, como la manera en que necesito satisfacer mi provisión de agua. Entonces, es un estudio bastante complejo de antropología, sociología, estudio de la ciencia, de la historia de la ciencia y todo, todo lo que hemos vivido a lo largo de la historia de la humanidad, cómo han cambiado nuestras necesidades, cómo las satisfacemos y cómo podemos definir qué sí de en verdad necesito y qué no necesito. Por ejemplo, esto mismo que nosotros estamos viviendo. Nosotros tenemos necesidad de ser enseñados en la palabra de Dios. Tenemos necesidad de aprender lo correcto y lo incorrecto para vivir el Evangelio. Necesitamos que alguien nos enseñe y nosotros necesitamos enseñar a otros. La manera en que estamos ahorita supliendo esa necesidad es a través de CLI o el Instituto de Líderes Cristianos. Estamos en esta plataforma satisfaciendo una necesidad, pero habrá otras maneras de satisfacerla. Y entonces esta no es totalmente indispensable. Tal vez otras personas pueden hacer lo mismo. Lo que sí es indispensable es la necesidad que tenemos de suplir la necesidad de aprender. Entonces, vamos, es complejo, es importante. Espero que todos los jóvenes estén reflexionando en esto, porque se van a dar cuenta que ahorita ustedes, que son jóvenes del siglo XXI, ya viven en un ambiente donde se les dice que necesitas cierto tipo de ropa, cierto tipo de cosas materiales, y uno debe de preguntarse, ¿realmente las necesito? ¿Realmente es esa la manera en que debo de satisfacer mi necesidad? Y así sucesivamente. La tentación, por ejemplo, es la que nos dice que debemos de satisfacer nuestras necesidades básicas de manera que Dios no ha querido que sean satisfechas. Es decir, cuando somos tentados en una necesidad real, elemental, básica, una necesidad que existe y que es valedera. Pero la tentación viene para decirnos, satisface esa necesidad de una manera diferente a la que Dios dice que debe de ser satisfecha. Entonces ahí es cuando si cedemos a esa tentación, pecamos, y si no cedemos a esa tentación es porque recibimos la ayuda de Dios y decidimos obedecerle a través de la obediencia, a través de lo que ha indicado en su palabra. Entonces, el estudio de necesidades y de cómo satisfacemos las necesidades ha sido situación importante a lo largo de la historia de la iglesia. Dijimos que estas necesidades son estas que se ven aquí. Muchas necesidades de la iglesia. ¿Cómo las satisfacemos? ¿Cómo es este conflicto de envidia, de soberbia, de altivez entre unos hermanos y otros? Falta de comunicación entre unos hermanos y otros. Ambición entre unos hermanos y otros. Es decir, hay necesidades y se convierten en sentimientos o emociones que afectan y que dañan y se convierten en conflictos. Se convierten en estorbos para el crecimiento de la iglesia. Pero nacieron en una necesidad. Había una necesidad, pero no se atendió, entonces se convirtió en un conflicto, en un problema. En medio de esta reflexión de necesidades, es muy obvio que podemos ver que aquí las familias estaban teniendo unas necesidades, pero conforme a sus tradiciones, costumbres y cultura, ellos sabían cómo satisfacerlas y, confiando en la palabra de Dios, las resolvían. La idolatría, por ejemplo. La idolatría fue una manera en la que el pueblo de Dios falló porque había una necesidad en una familia y en lugar de confiar en Dios, confiaban en un ídolo. Ofrecían un sacrificio, una ofrenda a un ídolo y por lo tanto su confianza estaba puesta en ese ídolo, en ese Dios falso que en Dios. Pero la idolatría originalmente nacía de una necesidad. Veían una necesidad y creían que la provisión, la protección, la bendición iba a venir de parte de ese ídolo. aún una alegría, un deseo que tuvieran. A veces no podemos identificar muy bien entre lo que queremos y lo que necesitamos, pero fuera un querer o fuera una necesidad, el caso es que el pueblo de Israel en varios momentos de su historia se equivocó y puso su confianza en un ídolo, en un Dios falso, en lugar de ponerla en Dios. Es lo mismo que nos puede pasar a la iglesia, tener un problema, una necesidad, un deseo, y no poner la confianza en Dios, sino tratar de resolver eso, de satisfacer la necesidad conforme a nuestra tradición, nuestra costumbre, nuestra cultura, conforme a lo que nosotros creemos que es correcto, pero a la luz de la palabra es incorrecto. Entonces, por eso tenemos que los ministerios, los dones, los frutos, la práctica en comunidad de las disciplinas espirituales nos va a ayudarnos a obtener esa confianza en Dios para esperar y recibir su bendición, su protección y su provisión. Por ejemplo, me gusta dar ejemplos. No hemos hablado mucho de ejemplos en el pasado, las lecciones, pero aquí hay otro ejemplo de nuestro presente. Y está confundida esta persona X en el mundo de posibilidades que tiene para tomar esa decisión. Esta persona ama al Señor, esta persona conoce las Escrituras, esta persona confía en Jesucristo, esta persona practica la oración, el ayuno, la comunión con los hermanos, su adoración, su estudio de las Escrituras. Esta persona tiene un corazón generoso. Es decir, esta persona está seguramente bien encaminada a tomar una buena decisión. Sin embargo, esta persona dice, sigo teniendo problemas para tomar la decisión. Es bueno que esta persona consulte a otra persona. Es bueno que esta persona X consulte a alguien del ministerio en la iglesia, alguien que tiene autoridad porque tiene el ejemplo de Cristo, alguien que conoce las Escrituras. Entonces, a esa necesidad le vamos a llamar, tiene una necesidad de un consejo para que alguien le aconseje para que pueda ordenar sus pensamientos. El consejero debe de ser una persona que ha reflejado la imagen de Cristo, pero el consejero también debe de ser una persona que conoce las Escrituras, para que esa persona X, la persona X, pueda recibir un consejo conforme a las Escrituras. Persona X sabe mucho, es una buena persona, es un buen ejemplo de creyente, pero esa persona, como usted y su servidora lo sabemos, no podemos saber toda la Biblia. Entonces, cuando pedimos un consejo, cuando la persona X pida un consejo, entonces va a recibir conocimiento de la otra persona. Y así puede asegurarse con más certitud de que ha consultado el consejo de la palabra. Es decir, no necesariamente cuando hay un problema se usan los dones espirituales, se usan los ministerios espirituales, sino que siempre es bueno poder en comunidad tomar las decisiones para poder decir, hay alguien más me comentó algo de las Escrituras que yo no sabía, o alguien más corroboró el conocimiento de las Escrituras que yo tenía. Porque si tuviéramos una necesidad, pero no estamos creciendo o consultando cómo satisfacer esa necesidad, es cuando esa necesidad se convierte en un problema. Así sucede con el ministerio de consejería. Otro ejemplo, el ministerio de la adoración. En las congregaciones y en las iglesias locales es muy conocido el ministerio de la adoración, de los adoradores. Son aquellos que son dotados por talentos y por dones espirituales para poder aconsejar de cómo tener una adoración digna del Señor. Y son aquellos que se unen para ensayar, para preparar los cantos y los himnos y los salmos de adoración que se van a tener en comunidad, y le llamamos a ese ministerio de adoración. Son las personas que van a dirigir la música de tal manera que el pueblo de Dios juntos adoren a Dios. Entonces había una necesidad de adorar. Podíamos hacerlo conforme a las tradiciones, costumbres y cultura, pero todas las tradiciones, costumbres y cultura pasan por un ministerio para saberlo aplicar conforme a las escrituras y que redunde en la práctica de una disciplina espiritual. Y así sucesivamente, hay muchos ministerios que todos están orientados a poder ver las prácticas espirituales basadas en la palabra de Dios, basados en las necesidades de la iglesia y viendo cómo se van a poner en práctica conforme a las tradiciones y las costumbres, conforme a la tecnología que ahorita tenemos, conforme a los problemas mundiales que ahorita tenemos, y así podemos estar viendo que la iglesia del siglo XXI necesita estar contextualizando constantemente. Esta contextualización es la responsabilidad, es parte de la responsabilidad de los ministerios, de aquel que tiene un ministerio espiritual dado por Dios, de aquel que tiene un don espiritual dado por Dios, y su contextualización, es decir, la contextualización que esa persona hace. Esa persona debe de reflejar el fruto espiritual: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Esa persona debe practicar las disciplinas espirituales y esa persona debe fomentar las disciplinas espirituales también. Vamos a entonces a conforme a esa responsabilidad de contextualizar, vamos a leer Primera de Corintios 3. Por favor, todos abramos, vamos a leer todo el capítulo y vamos a ver la importancia que Pablo está dando a la contextualización, a los ministerios y a la responsabilidad que hay en todo esto. Dice Primera de Corintios 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces ahora. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que era a cada uno concedió el Señor, a lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quedare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, pero para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensata para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así pues, 4:1, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Precisamente está Pablo diciéndole a la iglesia en Corinto que todo ha sido dado por Dios y para que se le consulte. A la iglesia le dice, debes de ver cómo estás edificando, debes de ver si al momento de tú edificar el entendimiento, al momento de compartir el conocimiento de Cristo a los de afuera para que la iglesia crezca de manera numérica, ver si está todos realmente sobre el fundamento de Cristo. Es decir, lo que está pidiendo Dios, perdón, lo que está pidiendo Pablo a la iglesia de Corinto es que se fije en la fidelidad que está teniendo para hacer uso de los ministerios, de los dones, si hay fruto y de la práctica de las disciplinas espirituales. Porque va a llegar el día en el que todo lo que se hizo, todo ese quehacer que estuvimos platicando en otras sesiones, todo ese hacer va a ser juzgado y va a pasar por fuego. Si pasa la prueba del fuego, quiere decir que no se quema y queda ahí en cenizas, entonces va a ser la evidencia de que se edificó sobre fundamento firme. Pero si no pasa por fuego, si todos son cenizas, entonces quiere decir que se usó sabiduría humana, que se usó ideas y pensamientos comunes y corrientes que tenemos todos los seres humanos, que se traducen en tradiciones, en costumbres y en cultura. No significa que eso sea malo, equivocado o incorrecto. Significa que no todo es útil para edificar sobre fundamento. No todo es útil para hacer que la iglesia crezca en número y en entendimiento. Y entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que la edificación de la iglesia debe de considerarse a sí mismo como un templo, tanto la persona como el templo, como la edificación, un proceso santo, apartado, en el cual esto toma un segundo lugar. La opinión de la familia toma un segundo lugar. Lo más importante es el fundamento de quién es Cristo. Es la sana doctrina. Lo que está pidiendo aquí Pablo como apóstol es que se sea fiel a la doctrina, que se sea fiel a la sana doctrina, que se sea fiel al fundamento. Si es Apolos, si es Pedro, si él es, sea quien sea, el crecimiento lo va a dar Dios. La ayuda para combatir problemas, conflictos, necesidades, la va a dar Dios a través de los ministerios, a través de los dones. El crecimiento de la persona, de las personas en madurez espiritual, que es el fruto del Espíritu, lo va a dar Dios. Dios es el que está recibiendo el fruto de las disciplinas espirituales. ¿Quién es el que recibe el fruto de la oración, de la adoración, del estudio de la palabra, de la predicación, de los estudios bíblicos y todo lo que se hace alrededor del estudio de la palabra. ¿Quién es el que recibe la ofrenda para que siga creciendo los ministerios? Dios es el que recibe esa actividad espiritual. Como dijo Pablo a Tito, lo que es provechoso para los hombres, le ayuda al crecimiento espiritual para los hombres, le ayuda al entendimiento de los hombres. Pero lo recibe, ese fruto lo recibe Dios, la práctica de la disciplina espiritual. Y esto está fundamentado en quién es Cristo, en lo que ha hecho Cristo por nosotros, en el envío de su Espíritu Santo, en las promesas que están por cumplirse, en las promesas que Dios ya cumplió en su Hijo. En esa verdad es que actúan los ministerios espirituales. Es la práctica de las disciplinas espirituales que está fundada sobre esta verdad. Si en el Antiguo Testamento el pacto era la manera en que tenían su relación con Dios, en el Nuevo Testamento la iglesia de Cristo tiene relación con el Padre a través del nuevo pacto en Jesucristo. Y esto es lo que Pablo reitera aquí. Con mucho cuidado debemos de poner atención de que si lo hacemos incorrectamente, si practicamos una disciplina espiritual, un ministerio espiritual, un don espiritual incorrectamente, si nos equivocamos, entonces debemos reconocer que va a haber un juicio. Pero hay lugar para errores y para errores. Hay errores por ignorancia, hay errores por ignorancia, por limitaciones, pero hay errores que no pueden ser, digamos, aceptables. Hay errores que van a repercutir en el que cuando pase por fuego del juicio, se va a dar cuenta que fueron errores que iban en contra de la sana doctrina. Había errores en cuanto a quién era Cristo y qué había hecho Cristo por nosotros. Esos tipos de errores son los que Pablo nos dice, no los practiques, no los hagan, no los cometan, porque si los están haciendo significa que hay un problema en el ministerio. Los que son los ministros no saben el Evangelio, no son salvos o no hacen obras, las buenas obras. Los que tienen los dones no están haciendo de Jesús su Señor. No hay fruto espiritual, por eso no andan en el Espíritu, sino como dice el pasaje, andan en las obras de la carne. Y por lo tanto las disciplinas espirituales se practican incorrectamente. Se practican por conveniencia, por egoísmo, por orgullo, por vanagloria, por amor a sí mismos y no por amor al Padre. Esto es lo que en este capítulo, que rápidamente repasamos, nos está dando una advertencia muy importante, y con esto terminamos esta unidad. El pueblo de Dios tuvo su juicio, la iglesia también va a tener su juicio. Es un juicio en el que se va a ver si lo que hace está basado en la sana doctrina. Es por amor al Padre, por amor al Hijo, por amor al Espíritu Santo, es por amor a la creación, a la obra salvadora de Dios, es por amor correcto. Es una disciplina que tiene el propósito de glorificar al Padre, es un fruto de andar en el Espíritu, es un don que reconoce el Señorío de Cristo, es un ministerio que promueve la unidad de la Iglesia. Ese hacer del ministerio sí va a ser juzgado. Y por eso debemos de tener cuidado cuando contextualizamos. Hay libertad para contextualizar, porque nuestras necesidades son diferentes, la manera de satisfacer las necesidades son diferentes, pero lo que no podemos cambiar es la verdad del Evangelio. la necesidad que todos tenemos de Jesucristo es la misma. Entonces yo espero que en sus respuestas para esta sesión que tuvimos cuando comenzamos la clase, cuáles eran la diferencia en las necesidades del siglo XXI y la diferencia en las necesidades del primer siglo. Entonces, que nos hayamos dado cuenta que todas las personas de todos los tiempos, de todas las edades, de todos los lugares, la necesidad espiritual ha sido siempre la misma y así seguirá. Todos tenemos necesidad de salvación, todos tenemos necesidad de perdón de pecados y, como dijo Pablo, todos tenemos necesidad de redención, de purificación, de justificación, de que Dios nos haga un pueblo celoso, de que Dios nos salve. Todos tenemos necesidad de ser renovados y regenerados en el Espíritu. Esa es nuestra necesidad, esa no cambia y nosotros no podemos ni cambiar la necesidad ni podemos cambiar la manera en que esa necesidad Dios la ha satisfecho. No podemos hacer eso. Entonces, meditemos en esto y con mucho cuidado prosigamos en este siglo XXI para vivir la iglesia, vivir el ministerio. No hay tarea porque tienen que estudiar para el examen, entonces yo le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por su atención y mil bendiciones para usted y su familia. Gracias.